Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la iglesia Harper correspondiente al domingo 16 de junio de 2024, titulado Sermones que sacuden a la sociedad, sacudiendo a las autoridades, por David Childs, basado en el capítulo 4, versículo 5 al 22 de los Hechos de los Apóstoles. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Hace algunos años, el reverendo John Williamson fue arrestado mientras predicaba en Pearl High Street y estuvo bajo custodia durante más de 5 horas. No nos sorprende cuando oímos hablar de cristianos arrestados, en países como Irán o China. Tristemente, cada vez nos sorprendemos menos cuando oímos hablar de cristianos que han sido arrestados en el Reino Unido. Pero lo que es sorprendente en Hechos capítulo 4 es que los líderes religiosos arrestan a Pedro y a Juan. Los saduceos eran profundamente religiosos y muy poderosos, políticamente influyentes, económicamente cómodos y en términos de amistad con Roma. William Barclay nos dice que pertenecían a la clase aristocrática adinerada. No eran muchos, pero eran ricos y de gran influencia. Pero cuando un anciano o una persona mayor es sanada dramáticamente, el comandante de la policía del templo y las autoridades del templo no están contentas. De hecho, en contraste con todos los que están alabando a Dios, en el versículo 21, están molestos. Estos líderes religiosos son, en primer lugar, sacudidos por un milagro, versículos 5 a 9. Pedro y Juan son sacados de su celda y llevados ante los gobernantes, ancianos, escribas, la corte suprema, con el fin de averiguar cómo hombres como estos habían sanado a este hombre lisiado. Versículo 7. ¿Con qué poder o qué nombre ustedes hicieron esto? No tienen ninguna duda de que se ha producido un milagro. La evidencia es abrumadora e innegable. El hecho de que tantos gobernantes de alto rango se reunieran revela cuán seriamente fueron sacudidos por este milagro. No se unían para recompensar a Pedro y a Juan, sino para reprenderlos. ¿Por qué están tan conmocionados por lo que ha sucedido? ¿Por qué no se han unido a la multitud en la celebración? Creo que la respuesta se encuentra en el versículo 7. Preguntan con qué autoridad se ha hecho esto. Su preocupación es que exista una autoridad mayor que la de ellos y la idea de eso los pone muy nerviosos. No están tratando de refutar lo que ha sucedido, sino que quieren saber quién lo hizo o cómo lo hizo. Esta es una escena muy extraña. Estos líderes religiosos brillan por su ausencia en el regocijo y la celebración que se está llevando a cabo a su alrededor. Recientemente, Rishi Sunak brilló por su ausencia más que por su presencia en las conmemoraciones. Estos líderes religiosos están conmocionados y temblando por la posibilidad, de hecho, dada la evidencia, la probabilidad de que hay un poder que sea mayor que el suyo y capaz de hacer lo que ellos no son capaces de hacer. Si tal poder existe, como seguramente existe, seguro entonces estos hombres deben someterse a quien quiera que sea. Y eso, por supuesto, es algo que no están dispuestos a hacer. Ya se han rendido a Roma, y eso garantizaba su estatus y seguridad en esta vida. ¿Cuán trágico es cuando preferimos el tesoro de la tierra al tesoro en el cielo? Cuando el favor del hombre es preferido al favor de Dios. Cuando la seguridad efímera de lo que este mundo nos ofrece nos ciega a la seguridad eterna que Dios nos está ofreciendo y obstaculiza, incluso impide, nuestra disposición y voluntad de decir, escucha, estoy totalmente disponible, ya que por mí serviré al Señor. ¿Luchas por el favor de este mundo o vives tu vida para agradar a Dios? En segundo lugar, estos líderes son sacudidos por la verdad. Versículos 10 al 12. En el periodo previo a las próximas elecciones, escucharemos y veremos una gran cantidad de entrevistas. Una cosa que me molesta es la forma en que los entrevistados han tomado una clase magistral sobre cómo evitar responder preguntas, especialmente las directas. Tal vez usted también se moleste cuando todo lo que queremos es una respuesta directa a una pregunta muy clara. Estos líderes le hicieron su pregunta a Pedro y a Juan, y la respuesta de Pedro, como está escrito en el versículo 10, es tan clara como sorprendente. Que sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por medio de él, este hombre está bien delante de ustedes. Uno se pregunta qué esperaban estos líderes, pero podemos estar seguros de que no esperaban esto. Casi podemos oír los jadeos cuando los que están en la sala del tribunal toman aire. Lucas nos dijo en el versículo 8 que Pedro está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué espera usted cuando lee estas palabras? Hay tanta especulación, sensacionalismo, que se ha asociado con esta frase que los cristianos esperan algo contrario a lo que se enseña en la Biblia. Pero lo que Lucas describe está muy lejos de mucho de lo que se describe hoy en día como lleno del Espíritu. Pedro predica con confianza, proclama el Evangelio con valentía y sin temor. Él explica el camino de la salvación a pesar de la hostilidad y a pesar del hecho de que su mensaje es contrario al mensaje de estos líderes religiosos. No se esperaba tal franqueza de la gente común, sin entrenamiento en estrategia retórica. Esto lo escribió Scott Spencer. Pedro está en desacuerdo en público con estos hombres religiosos poderosos, socavando su autoridad y su estatus, pero está siendo obediente a la comisión dada en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. Aquí hay una verdadera muestra de un hombre lleno del Espíritu. Que estos líderes tuvieran su propia enseñanza desafiada, no contradicha. De esta manera, era inaudito. No es lo que Pedro y Juan han hecho lo que molesta a estos líderes religiosos, sino lo que dicen, que es la causa de su molestia. Eran guardianes de la ortodoxia religiosa, ortodoxia que incluía el rechazo de la resurrección. Lucas nos dice en su Evangelio, en el capítulo 20, versículo 27, que ellos niegan que haya una resurrección. Pedro confronta a estos líderes religiosos con el hecho de que Jesucristo está vivo, y él está obrando a través de Pedro y Juan. Jesús ha resucitado de entre los muertos, o lo ha hecho o no lo ha hecho. Ambas cosas no pueden ser ciertas, por mucho que la gente lo niegue o elija no creerlo. La evidencia es contundente. Este hombre está de pie, no solamente de pie, sino bailando alrededor del templo. Pero Pedro va más allá y una vez más repite lo que ya hemos escuchado antes. Ustedes lo mataron. Ustedes lo rechazaron. Hay un patrón emergiendo en Hechos que nos ayudará en nuestro evangelismo. Pedro no cambia su mensaje. Deja claro que Jesús murió y que Dios lo trajo de vuelta a la vida, sin inmutarse por el hecho de que ellos o de que aquellos a los que está hablando enseñan algo completamente diferente y creen algo completamente diferente. Jesús murió por el pecado de usted, una muerte cruel en una cruz, pero Dios lo devolvió a la vida, y si usted cree, entregue toda su vida a Él, y así usted también compartirá su vida en su resurrección. Conocerá el gozo de los pecados perdonados y la vida eterna, porque, como dice Pedro, la salvación no se encuentra en nadie más. No hay otro nombre en el cielo ni en la tierra por el cual alguien pueda ser salvo. Versículo 12. Este es el Evangelio, las buenas nuevas. Si Jesús no estuviera vivo, ¿cómo podría caminar este hombre de 40 años? ¿Podría realizar un milagro así? La única esperanza que este hombre tenía que esperar para cada día era el dinero. Pero debido a que Jesús está vivo, este hombre tiene mucho más que esperar. Una cosa es decirle a la gente común que son responsables de la muerte de su Mesías. Pero aquí Pedro le está diciendo a la élite religiosa, a los guardianes de la verdad, que no solo están equivocados, sino que la resurrección es real, que son culpables de la muerte de Jesús. Realmente impactante. Pedro está acusando a sus acusadores. Casi podemos sentir la tensión en la habitación. El ambiente se está volviendo incómodo, pero Pedro no se inmuta. Debido a que Jesús está vivo, usted puede ser salvo. No hay otro camino ni otro nombre, y es urgente, porque la alternativa es aterradora. Las personas deben ser salvadas. Aquí hay evidencia de un hombre verdaderamente lleno del Espíritu Santo, intransigente en su respuesta e inquebrantable en su insistencia. Verá, si Pedro tiene razón, ellos deben estar equivocados. Incluso hoy en día, la afirmación exclusiva del Evangelio es impopular, ofensiva, y aquellos que la proclaman corren el riesgo de ser arrestados. La sociedad se siente cómoda con la idea de muchas verdades diferentes. Usted puede tener una verdad y yo puedo tener una verdad. Esto es tan ridículo como absurdo. En nuestra llamada sociedad tolerante, afirmar que Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida es ofensivo, arrogante y hasta mal. Pero la verdad no es una lista interminable de conceptos abstractos como la gente parece pensar. Si usted pone su mano en el fuego, se quemará. Eso es cierto, es un hecho. El doctor Peter Cotterell menciona, la verdad no es una cuestión de orgullo o humildad, es una cuestión de hecho. El Islam dice que Jesús no fue crucificado. Nosotros decimos que sí. Solo uno de nosotros puede tener la razón. El judaísmo dice que Jesús no era el Mesías. Y nosotros decimos que lo era. Solo uno de nosotros puede tener razón. El hinduismo dice que Dios se ha encarnado a menudo. Y nosotros decimos que solo una vez. Y no podemos tener razón los dos. Cualquier persona inteligente podría decidir que todas las religiones están equivocadas. Cualquier persona inteligente podría decidir que uno tiene razón y el resto está equivocado. Pero ninguna persona inteligente puede creer seriamente que todas las religiones son esencialmente iguales. En tercer lugar, sacudidos por la audacia. Versículos 13 al 22. La escena que tenemos ante nosotros es increíble. Enfrentarse a estos líderes es una cosa, pero estar en desacuerdo con ellos e instruirlos es algo inaudito. No es de extrañar que estén asombrados, que estén llenos de asombro. Pero su explicación de la audacia de Pedro y de Juan nos animará o nos desafiará. Mire conmigo el versículo 13. Su explicación no puede ser más acertada. Estos hombres no han ido a la universidad teológica para recibir un entrenamiento apropiado, pero han estado con Jesús y esa es la razón de su audacia. Estar con Jesús hace una diferencia en nuestras vidas, una diferencia que la gente nota. La forma en que vivimos y lo que decimos atraerá la atención a Jesús o lo negará. D.L. Moody dijo que si quiere presentar a dos personas entre sí, debe pararse cerca de ellas para hacer la presentación. De la misma manera, argumentó, no puede presentar al Señor a otros si no está cerca de Él. Pedro y Juan han estado con Jesús. Están llenos del Espíritu Santo y lejos de ser incomprensibles. Son claros y claramente entendidos. Tan claro, de hecho, que estos líderes religiosos no hacen ningún intento de negar lo que Pedro y Juan declaran. ¿Usted pasa tiempo con Jesús? ¿Cada día pasa en su palabra, no solo leyendo, sino escuchando? Mire conmigo el versículo 14. Frente a semejante evidencia que se les presenta, no tienen nada que decir. Lamentablemente, prefieren el silencio a la fe. John Stott dice, no podían negarlo y no lo reconocían. Todo lo que estos hombres poderosos pueden hacer es emitir una orden de mordaza. Lo mejor que se les puede ocurrir a la sabiduría colaborativa de estos hombres educados, debidamente entrenados, es decirle a Pedro y a Juan que dejen de hablar. Piensen en lo ridículo que suena. Pedro y Juan acaban de ver a Jesús muy muerto. Ha vuelto a la vida. Lo han encontrado. Han comido con él. Han hablado con él. Imagínense decirle a alguien que no hable de eso. Es risible. ¿Está bromeando? Sería como decirle a un pájaro que deje de volar o a un pez que deje de nadar. El evangelio no puede y no será silenciado por las autoridades políticas o espirituales, solo porque se adapta a su agenda. Pedro y Juan no se echan atrás. Se han rendido a una autoridad superior. El versículo 20 es una de las grandes declaraciones del Nuevo Testamento. Si es justo a los ojos de Dios escucharle a usted en lugar de a Dios, debe juzgar, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Durante la batalla de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses fueron rodeados en Buxton. Los alemanes les ofrecieron condiciones de rendición. El general de brigada Anthony McCauley envió su respuesta. ¡Chiflados! En contraste con estos líderes religiosos que no se atreven a aceptar las implicaciones de la evidencia frente a ellos, Pedro y Juan no pueden sino actuar de acuerdo con lo que han visto, oído, y saben que es verdad. En el momento en que admitimos y reconocemos que Jesús está vivo, que Jesús es todopoderoso, nos enfrentamos a un dilema. Inclínese y entréguese a su majestad y su señoría, o niegue la evidencia. Pero la gente prefiere su propia autoridad, a vivir sus vidas a su manera porque no quieren ser gobernados por Jesús. La gente preferiría explicar la evidencia o negar lo que es evidente para cualquiera que tenga ojos para ver, en lugar de aceptarlo como verdad y admitir que Jesús está vivo. Hoy nos encontraremos en problemas cuando hablemos de lo que hemos visto y oído, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo, universidades, porque el evangelio no es políticamente correcto. Está en curso de colisión con la visión moderna del mundo y la confronta con la afirmación exclusiva de que Jesús es el único nombre bajo el cielo y la tierra por el cual las personas deben ser salvas. Las buenas nuevas desafían a las malas noticias en nuestro mundo, pero la gente prefiere, y tristemente los líderes religiosos de nuestro país prefieren, un falso evangelio y un falso Cristo, que es más aceptable y que no hace afirmaciones exclusivas. El mismo lugar en el que Jesús debería ser proclamado con valentía y claridad por hombres llenos del Espíritu, ha sido silenciado por un mensaje agradable que ofrece un mensaje terapéutico, que no hace absolutamente nada por su pecado, sino que le permite hacer absolutamente todo, incluido el pecado. No parece que hace mucho tiempo que el obispo de Durham, el reverendo Dr. Davis Jenkins, expresó dudas sobre el nacimiento virginal y la resurrección de Jesucristo. Y hoy vemos en las iglesias establecidas a la élite religiosa silenciando a aquellos que se han rendido a Dios y se ven obligados a escucharlo y hablar de él. Con toda honestidad, ¿de qué sirve un cristianismo sin el verdadero Jesucristo que murió y resucitó? Pero la ironía aquí es que aquellos que ordenan el silencio son ellos mismos aturdidos en el silencio. la verdad prevalece y los hechos continúan hablando por sí mismos. Los hechos no desaparecen. Hermanos y hermanas, si hay algún estímulo para nosotros en esta noche, es que no retrocedamos ante aquellos que no están de acuerdo con nosotros, que niegan el nacimiento o la resurrección de Jesús, o que afirman ser mejor educados, más profesionales, porque no es la sabiduría mundana lo que el mundo necesita en este momento. Lo que se necesita hoy, más que cualquier otra cosa, son hombres y mujeres llenos del Espíritu. Muchachos y muchachas que pasen tiempo con Jesús, niños y niñas que escuchen a Jesús y hablen con valentía de lo que han visto y oído. Que el Señor les bendiga.